de Este a Oeste, primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Los futuros becarios y becarias no podrán trabajar de noche ni superar el 20% de la plantilla. Tampoco podrán hacer prácticas si no es por convenio con la universidad o el centro de formación profesional. Son algunas de las claves del borrador del nuevo estatuto del becario impulsado por el Ministerio de Trabajo y acordado este martes con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. El documento es fruto de un preacuerdo alcanzado entre sindicatos y el departamento dirigido por Yolanda Díaz, aunque la patronal ya se ha desmarcado. La previsión ahora es que termine de cerrarse en las próximas semanas, la que será la primera regulación de la situación de los becarios y becarias en España. La propuesta del Gobierno central contempla una serie de derechos para los estudiantes en prácticas y obligaciones para las empresas que los contraten. En primer lugar, acaba con las prácticas extracurriculares. La nueva normativa establece que dichos contratos no podrán estar fuera del currículum académico, es decir, que deberán hacerse por convenio con la universidad o el centro de formación profesional. Eso sí, fija un periodo de transición de 3 años para que las empresas se adapten a este cambio concreto, esto es, hasta 2025. Pero para el caso de aquellas carreras que en su programa sí recojan prácticas curriculares, ese plazo se reduce a 1 año. Vamos a conocer qué opina la voz del estudiantado. Nicolás Hernández, presidente de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas, CREUP, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días, muchísimas gracias.
Gracias a usted por acompañarnos. ¿Se han tenido en cuenta las reivindicaciones de los estudiantes?
Desde un principio hemos estado trabajando conjuntamente tanto con el Ministerio como con los sindicatos y sí que nosotros a lo largo de estos meses hemos estado realizando nuestras propuestas, pero no se han visto reflejadas del todo dentro del documento.
¿Cuáles son las propuestas que realizan?
Nosotros hemos basado las propuestas sobre todo en los 3 pilares fundamentales que son, por un lado, la remuneración y la cotización de las prácticas. En segundo lugar, el papel del proyecto formativo y cuál va a ser el papel del estudiante dentro del diseño del convenio. Y por último, las prácticas extracurriculares y equipararlas a las prácticas curriculares, que para nosotros son un papel fundamental dentro de la universidad.
Además, ustedes desde CREUP piden que se garanticen prácticas dignas y de calidad. ¿Cómo se garantizarían en este caso? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta?
Sí, creemos que para evitar primeramente el fraude y para realmente garantizar unas prácticas formativas, tenemos que empezar por reformar la universidad. Y esto pasa por definir claramente cuál va a ser el papel del tutor académico, definir cuál va a ser el papel protagonista del estudiante, ya no solo en el diseño del convenio, sino también en la elaboración del proyecto formativo. Y evidentemente, pues realmente, posteriormente, lo que va a ser el papel de la entidad colaboradora a la hora de desarrollar ese proyecto formativo y cuál va a ser el control real que tendrá la universidad en estas prácticas. Para nosotros sí que debe ser lo que se debe afrontar en este estatuto cuando al final se ha puesto todo el peso en el papel sindical y el papel laboral de las prácticas. Y creemos que es una visión bastante alejada de lo que pasa realmente en la universidad, ¿no? Tenemos muchas prácticas que se realizan en entidades públicas o que se realizan en la universidad y se ha desviado el foco a otro asunto que es fundamental, que es muy importante también, pero que no afronta la realidad que está viviendo el estudiantado actualmente.
El caso es que hay que tener en cuenta todas las perspectivas, por supuesto, a los estudiantes, ¿no? Que son quienes, a fin de cuentas, van a hacer esas prácticas y se van a llevar esa formación. En cuanto a calidad formativa, ¿qué deficiencias presentan a día de hoy las prácticas? A ver, sabemos que dependiendo de dónde se hagan, de qué régimen, pero a día de hoy y a nivel general, ¿cuál es el sentir de los estudiantes?
Y creemos que al final la labor, la formación que estamos recibiendo en la entidad a lo largo de estas prácticas no está definida, no hay realmente un seguimiento de lo que se hace, sobre todo porque el tutor académico no se le reconoce la labor de tutorización del estudiantado en prácticas y luego tampoco hay unas obligaciones para el tutor de la empresa que realmente lo obliga a tener que desarrollar una labor cercana y de formación continua al estudiantado. Al final, vamos a nuestro entorno de prácticas, a nuestro entorno de la empresa, con un convenio firmado en el que tendremos unas horas determinadas, pero no hay nada más allá de eso, y realmente el único control que realiza la universidad es cuando tengamos que emitir un informe intermedio y un informe final, ¿no? Uh-huh. Pero si no se incentiva ese seguimiento continuo de nuestra labor, realmente el tutor académico de la universidad, que es el que realmente va a detectar ese fraude si existiese en las prácticas, no realmente no tiene ninguna obligación de ello, más allá de los informes que tenga que emitir el estudiante. Y ese es un problema principal, sobre todo en el tema de la calidad de las prácticas, y que no va a haber ningún tipo de posterior consecuencia si el estudiante, al final, pues no realmente no sabe detectar si la labor que está realizando es formativa o no.
Uh-huh. Bueno, estamos hablando de ese estatuto del becario que, tal y como está definido, acaba con las prácticas extracurriculares. Ustedes dicen desde CREUP que esto no implica que se acabe con el fraude laboral, ¿no? ¿Por qué razón?
Claro, y aquí es muy fácil. No vamos a acabar con los accidentes de coches y directamente eliminamos la conducción. Creemos que esto al final es un disparate, y aquí hay que entrar a valorar también que en las prácticas curriculares también se da fraude en muchas situaciones, y la propuesta no es eliminar las prácticas curriculares, es tener un mayor control sobre ellas y realmente tener un seguimiento. Al respecto a las prácticas extracurriculares, nosotros consideramos que debería ser lo mismo en este sentido, ¿no? Hay muchas titulaciones en España que no contemplan prácticas curriculares en su estructura, por lo tanto, la única oportunidad que tiene el estudiantado de poder acudir a esta formación práctica, a esta formación laboral, es a través de prácticas extracurriculares. Si las eliminamos por completo, todos estos estudiantes quedarán sin ningún tipo de formación práctica, y esto supone un gran problema porque al final la primera experiencia laboral determina luego tu futuro empleo, y esto, vamos, estos estudios están todos demostrados. Entonces, lo que pedimos es que se equiparen las prácticas extracurriculares a las curriculares, tanto en control en calidad como en proyecto formativo, que es lo fundamental. Y también hay que tener en cuenta de que muchas prácticas en la universidad se realizan en entidades públicas.
Sí.
Si se eliminan las extracurriculares y se laboralizan, las administraciones públicas no tienen la oportunidad de realizar este tipo de contratos, porque es imposible para una administración pública dar a dedo contratos a estudiantes.
Uh-huh.
Se tendría que prever año a año en un programa presupuestado, pero claro, los estudiantes no encuentran sus prácticas a un año vista, las encuentran a un mes, dos meses vista, y
Sí. Esto
ya, esta dinamización, esta posible flexibilidad desaparecería si se tuviese que realizar vía contrato, porque al final todos estos estudiantes perderán prácticas, que nuestro objetivo es, evidentemente, garantizar todos los derechos posibles, garantizar la remuneración de las prácticas, pero que no se pierdan prácticas por el camino, porque son muy importantes.
Y además, como decíamos, que se garantice esa calidad formativa. Nicolás Hernández, recordamos, es presidente de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas. A finales de septiembre, usted mismo pedía en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso una transformación profunda de la nueva ley de universidades, que es otra cosa que tenemos en el frente. ¿Cuáles son sus puntos débiles? ¿Por qué consideran ustedes que fallan algunos aspectos?
Sí. Creemos que la ley es bastante conservadora respecto a la ley actual. No, realmente no produce una transformación de la universidad, simplemente cambia de manera cosmética ciertos asuntos, como puede ser, por ejemplo, la participación del estudiantado. Y esto es fundamental porque llevamos un modelo de 20 años en el que el estudiantado ha sido un sujeto pasivo dentro de la universidad, un sujeto que simplemente va a clase a aprender y ya está, y se acaba. Pero creemos que si la universidad, como motor de transformación social, como realmente agente donde se fomente el debate, se fomente el conocimiento, el estudiante no tiene un papel protagonista y pueda también decidir qué es lo que va a aprender y cómo quiere transformar su universidad, creemos que al final la universidad no va a servir de nada, y esta propuesta de ley tampoco va a servir de nada si, por un lado, realmente no reivindicamos el papel del estudiante, ya no solo para decidir, pues, por ejemplo, las guías docentes, sino también para proponer actividades y en la gobernanza universitaria que tengamos un papel decisivo, sino también la importancia de la calidad de las titulaciones. Es un proyecto de ley que habla de la importancia de la calidad, que habla de la formación permanente, pero luego, a la hora de atender a los requisitos que se impone para mejorar, por ejemplo, las titulaciones, no va más allá. No hay realmente ninguna propuesta sólida y tampoco propone una mejora permanente de la formación del profesorado.
Uh-huh.
Y eso es un problema muy grande porque realmente vamos a seguir con el mismo modelo actual, simplemente con tres cambios sustanciales, que puede ser, por ejemplo, una reforma de la parte del profesorado, hablar de formación permanente, hablar de ciencia ciudadana, pero luego eso dentro de la universidad no cambia, ¿no? Realmente hemos abierto la universidad de caras a la sociedad, pero internamente sigue estando con la misma estructura de siempre.
Uh-huh. Nicolás Hernández, presidente de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas, CREUP, muchas gracias por habernos acompañado aquí en la Onda Local de Andalucía. Que tenga buen día.
Buen día, muchísimas gracias.